Venimos insistiendo desde el año 2015 que la lucha contra la corrupción no es un fin en sí mismo. La lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad, es la manera como puede esta sociedad, este Estado, llegar, como lo planteaba el señor Decano, a permitir la construcción de una nueva Guatemala. La vida digna de los guatemaltecos, pero la vida digna en democracia. Y eso es a lo que aspiramos en el desarrollo de toda nuestra actividad. Eso significa que las investigaciones penales, con toda la importancia que tienen, el que se llegue a la conclusión de casos que presentamos con el Ministerio Público, o que más bien presenta el Ministerio Público con apoyo nuestro, esa presentación de los casos, esa judicialización de los casos, es apenas un elemento realmente pequeño, con toda la magnitud que tenga, un elemento pequeño en el proceso de construcción de un Estado democrático. Cuando ocurrían todas aquellas manifestaciones del 2015, que también el señor Ecan hacía mención ahora, lo que significaba en la ciudadanía, lo que ha significado a la ciudadanía, pero también lo que representó para nosotros esta expresión de una nueva ciudadanía que pretendía encontrar unos cauces para participar en ese proceso de construcción del país. Yo creo que es uno de los elementos muy importantes que se debe considerar también cuando tratamos el tema de cultura de legalidad. Aparte de las abstracciones del concepto que podría plantearse, para hablar de cultura de legalidad es indispensable que exista una cultura de las consecuencias. Es decir, no se podría construir una ciudadanía respetuosa de la convivencia si no hay una capacidad del Estado de obligar, de someter, de responder a la actividad delictiva de alguno de sus miembros. Cuando no existe capacidad de respuesta, la legalidad, el acogerse a la legalidad, el someterse a la legalidad, es una decisión dejada tan a la voluntad del individuo que es en realidad difícil de construir. Es necesaria la existencia no de la represión, sino de la certeza que los actos ilícitos que se cometan van a tener una consecuencia. En esa medida, lo que hemos venido adelantando en todo este proceso ya tan prolongado en la lucha contra la corrupción, lo que se ha realizado con el Ministerio Público, como también lo hemos dicho en muchas oportunidades, no afecta sensiblemente la impunidad. Y entonces estaría la pregunta obvia. ¿Y entonces qué hace la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala si no se ha afectado sensiblemente la impunidad? Y el propio director de esa comisión está diciendo que no se ha logrado. Y yo lo he reivindicado acá y en todos los foros internacionales en los que he participado. la gran virtud de todo lo que hemos hecho durante este tiempo en el país es demostrar que la lucha contra la impunidad es posible, que la lucha contra la corrupción sí es posible, pero que es necesario que exista una respuesta del Estado, un compromiso del Estado para que esa lucha contra la impunidad tenga éxito. ¿Y de qué manera? En el planteamiento más simple, esa capacidad de respuesta que mencionaba que da lugar a la generación de la cultura de las consecuencias. Un ministerio público, un organismo judicial, un instituto de la defensa pública penal, un instituto nacional de ciencias forenses, una policía nacional civil en su componente de investigación, fortalecidos de tal manera que sí exista esa capacidad de responder a la criminalidad. Pero cuando advertimos en Guatemala que el Ministerio Público tiene una cobertura de un poco más del 10%, porque ya no son 34, sino 41 fiscalías en municipios, 41 de 340. Cuando se tiene en consideración solo esa cifra, y como lo ha dicho la fiscal general, que es además también lo evidente, la fiscalía, el Ministerio Público, que es la puerta de entrada al sistema de justicia penal, significa que casi el 90% de los municipios del país, no es que la puerta esté cerrada, no existe. No hay que abrir la puerta, hay que crear la casa para tener la puerta. Y esto es una responsabilidad del Estado. No es una responsabilidad del Ministerio Público considerado individualmente, que además tampoco es que tiene los recursos para esa extensión en el país. Entonces, se requiere tener esa cultura de la consecuencia gracias a una capacidad de respuesta que se deriva del fortalecimiento del sistema de justicia. Pero para tratar de concretar más y en dos temas específicos recientes, lo que significa en este proceso de construcción de democracia. ¿Han escuchado ustedes seguramente las declaraciones que viene dando el señor Juan Carlos Bolsón? Y creo que ustedes, como nosotros, no obstante que nosotros ya la habíamos escuchado antes, ustedes, como nosotros, deben estar sorprendidos, para no decir aterrados, por una situación que se ha vivido en el país. Esa sola afirmación, como tan simple, que se conseguían bodegas para guardar el dinero. ¿Cuál cantidad de dinero entonces? ¿Cómo era esa circulación que además, en estos días, ayer tal vez mencionó que lo que en un diario se decía del traslado de unas bolsas o de unos postales de dinero que en ese momento todos creíamos que era Macondo en Guatemala, era una realidad? Y han dicho, ha mostrado muy bien cómo el financiamiento electoral físico ha permitido que esa estructura de corrupción subsista, no que se cree, porque es algo que también hemos venido señalando. Yo creo que con lo que venimos organizados desde los últimos para acá, hemos podido empezar a demostrar esa hipótesis que teníamos en el 2014, y es que la corrupción es estructural, sistémica, no es una corrupción episódica, no es del gobierno del Partido Patriota. Ellos no se inventaron todo esto. Esto tiene unas raíces mucho más profundas y ahí también, que para generar esa cultura de la legalidad es necesario que exista, forzoso que exista, la cultura de las consecuencias. Y para esa cultura de las consecuencias, la capacidad de respuesta. Y entonces muestra cómo el financiamiento electoral ilícito, que hemos dicho es el pecado original, allí está toda la manera en el círculo de corrupción, cómo se retroalimenta la corrupción con el financiamiento. Y ha mostrado cómo este financiamiento ilícito ha dado lugar, en el caso concreto de ese periodo de gobierno, ha dado lugar a una determinada forma de accionar del Estado, de relación de los servidores públicos y también de la relación del ciudadano con el Estado. Unas relaciones internas en el servicio público de corrupción y unas relaciones del ciudadano con el Estado de corrupción. Y entonces se paga para que se pague un contrato. Ya no es solo, o será también en algunos casos una variación, una modalidad diferente, que no se paga para que se autorice el contrato, sino que se paga para que se cancelen las sumas que el Estado adeuda al contratista por la ejecución de ese contrato. ¿Y cuál es la respuesta que coincidencialmente se está dando hoy en el país para financiamiento electoral ilícito? ¿Cuáles son las pretensiones de derogar la norma que establece el financiamiento electoral ilícito? El financiamiento y su modalidad de financiamiento anónimo. Cuando esto solo, lo escandaloso que es, porque es absolutamente escandaloso lo que hemos venido escuchando, y lo que además las investigaciones han venido acreditando. Cuando hemos venido oyendo de qué forma ese financiamiento anónimo ha dado lugar, y estoy refiriéndome exactamente a lo que es objeto de discusión ahora, no es el financiamiento ilícito derivado de dinero proveniente del narcotráfico, del lavado de activos o del crimen organizado. Es simplemente el financiamiento, bueno, pues el financiamiento que han hecho empresarios fundamentalmente, sin que, no solo sin que sea declarado, sino que conscientemente, manifiestamente, con toda la voluntad, con todo el conocimiento, se hace el aporte a una campaña política, a un partido o a un candidato, fingiendo la adquisición de un bien o la prestación de un servicio, e inclusive se obtiene factura, y es lo que nosotros hemos distinguido en las investigaciones que adelantamos respecto de ese financiamiento anónimo. Cuando se pide factura y no recibo, es porque se está pretendiendo ocultar ese financiamiento. El financiamiento no es ilegal. El financiamiento privado existe en muchos países, existe en casi todos los países. Pero esto de hacer todo debajo de la mesa, de hacerlo a escondidas, es lo que es ilícito. Y entonces, ¿no sería con todo esto escandaloso que mencionaba, que hemos estado escuchando, que toda la ciudadanía ha estado escuchando durante este tiempo que los medios de comunicación están informando permanentemente? ¿No sería, por el contrario, el momento de reivindicar esta como una norma, como una prohibición en el país? Que si acaso está siguiendo la directriz o la, digamos así, de la Corte de Constitucionalidad, que es necesario examinar la proporcionalidad de la la pena, para que no sea de los 4 a 12 años inconmutables que está previsto actualmente, sino que para el financiamiento anónimo, para el segundo inciso del artículo 407N, sea de, por lo menos diferente a la del primer inciso de los dineros ilícitos, lo cual no significa que tenga que ser una pena inferior, muy mínima, porque el delito de financiamiento electoral ilícito anónimo es un delito también de mucha gravedad. De mucha gravedad porque desestructura la democracia que está en la reconstrucción permanente mediante los exámenes electorales y aquí influenciados, incididos, afectados por esta por este financiamiento que se hace ocultamente. Podemos construir cultura de legalidad cuando frente a esta realidad que se nos muestra, la respuesta es derogar el segundo inciso del artículo 407N. Podemos construir legalidad, podemos construir Estado democrático cuando lo que se pretende es, en otro de los de las propuestas, hacer modificaciones que finalmente lo que resultan es derogando tácitamente ese artículo, como decir, decretar legal y muy subjetivamente una amnistía, porque implicaría que la norma anterior no se puede aplicar por cambiar los supuestos de hecho en la norma que se pretende introducir ahora. Y esa es una reflexión que tenemos que hacer todos, que tienen que hacer esencialmente los ciudadanos guatemaltecos, porque este es un problema de ustedes. Y el segundo aspecto, y ya para finalizar, el otro caso que hemos conocido por la sentencia del día de ayer en el caso de construcción y corrupción, o de corrupción y construcción. 9 empresarios de la construcción aceptan su responsabilidad y en un procedimiento abreviado se les impone penas no solo privativas de libertad, penas de prisión que resultan porque la legislación antes era más benévola que ahora. Resultan conmutables. Le digo más bien ahora porque a partir de finales del 2012 los delitos contra la administración pública están excluidos de la conmuta. Pero se hace esto y además se dispone otras, se adoptan otras decisiones que son igualmente admitidas, convenidas con estos empresarios. No solo entonces disposición de 5 años de prisión a cada uno de ellos, sino multa que para 8 es de 500.000 quetzales y para uno de 100.000 quetzales. Pero lo otro que es muy importante destacar en este proceso, insisto, de construcción de cultura de legalidad, de construcción de un nuevo orden que el país requiere, se imponen 6 medidas que implican o que constituyen la reparación integral, a que también tienen que estar obligados. Proyectos en la forma y modo en que han sido presentados por el representante de la Procuraduría General de la Nación en calidad de agraviado con el acuerdo que había hecho previamente con el Ministerio Público para someterse a ese procedimiento abreviado de la construcción de obras por un valor total cercano a los 35 millones de quetzales, pero también medidas de satisfacción que implican el ofrecimiento de una disculpa pública a la población guatemalteca por el delito cometido y el delito causado. Algunos dicen, ay, entonces 5 años conmutables a razón de 100 quetzales por día, 500.000 de multa, se disculpa públicamente y ya. Pues realmente que esto es bastante. Si se considerara solo hasta ahí, es bastante. Porque hay una condena, hay un antecedente, hay una obligación de reparación que no se queda solo en esto ni en la presentación de disculpas públicas. ¿Qué es importante para una sociedad que quienes cometen delitos se disculpen con la sociedad por el hecho cometido y además, como igualmente se expresa en el compromiso de estas personas de no volver a cometer delito, pero adicionalmente en las que en esas obras que se van a construir esté bien claro por un cartel que se colocará en el lugar de ejecución de la obra en el que se establece que la construcción es por el cumplimiento de esta condena y que además para como garantías de no repetición que tiene por objeto que el delito no vuelva a ocurrir, así como superar las causas estructurales que facilitaron o permitieron la consecución del delito, como dichos actos se dieron por su participación en una entidad jurídica con permiso del Estado, la empresa a la cual los condenados tienen participación deberá impulsar medidas de carácter preventivo, entre ellos un canal de denuncia anónima que permita a los empleados comunicar las irregularidades que detectan. Tienen que contar además con un sistema de cumplimiento normativo que apoye las acciones de prevención y control. Tienen que contratar un oficial de cumplimiento que actúe como persona responsable de todo lo anterior. Es decir, hay un proceso de aceptación de responsabilidad, de la imposición de unas consecuencias, no solo en cuanto a la medida de privación de libertad conmutable, como ocurría para, de acuerdo con la normativa de entonces, sino la obligación de la reparación integral expresada inclusive en estos aspectos que podría decir son del ámbito puramente privado, se trata de empresas privadas, como esto de establecer un oficial de cumplimiento para garantizar que la transparencia en la ejecución de los actos que en lo sucesivo la entidad privada va a continuar desarrollando se garantice, que todos esos actos posteriores sean transparentes. Yo creo que de esta manera se está encontrando en el país una posibilidad cierta de construcción de una cultura de legalidad que en la práctica, no con discursos, no de manera teórica, en la práctica se va evidenciando. Me parece pues que esta contraposición que hoy podemos advertir, y ya para concluir que realmente me extendí casi el doble del tiempo asignado para breve presentación inicial, pero ya para concluir, el contraste que podemos hacer entre las dos situaciones. Vemos a un hombre que cometió delitos, que está condenado por cometer delitos, y se acogió a la figura de colaborador eficaz y continuó privado de libertad porque es consciente de la gravedad de los delitos cometidos. Que ha contado lo que ocurrió en los años recientes, lo que ocurrió en el tiempo que ustedes tienen conciencia de la realidad y probablemente desconocían. ¿Y cuál es la respuesta que se debe dar frente a esa realidad que ya nos la están presentando de esta manera tan dramática como lo está haciendo este colaborador eficaz? Y hay otro hecho que se viene produciendo simultáneamente al anterior, del que unas personas que cometieron un delito pero reconocen la comisión de ese delito, que es de cohecho, porque estos pagaron dinero a funcionarios del Estado a cambio de que los funcionarios del Estado pagaran o agilizaran las cuentas, algo similar a lo que recientemente se presentó en el caso de tráfico de traficantes de influencia. Y estos hombres entonces reconocen su responsabilidad, aceptan que tienen que reparar integralmente. Si examinamos en los dos ejemplos de hoy, en los dos casos que se están produciendo en la realidad de hoy, yo creo que bastante se podría desarrollar a partir de ahí, tanto en acciones prácticas que se pueden adelantar, como en las elaboraciones teóricas que ustedes pueden hacer. ¿Cómo puede construirse en el país una real cultura de sanidad? Y espero que luego podamos volver a conversar sobre esto. Muchas gracias.
Yo destacaba al inicio, y siguiendo la mención que había hecho la importancia en el proceso de construcción de nueva ciudadanía, de las manifestaciones, de las expresiones públicas que tuvieron los ciudadanos de Paquete en el año 2015. Eso ya es un elemento importante en el proceso de construcción de un, o de fortalecimiento. Algunos se lamentan o se quejan o censuran que hable del proceso de la reconstrucción. Digamos entonces, en realidad lo que importa es el contenido del concepto, que en todo este proceso de fortalecimiento de la democracia, de institucionalización, como mencionaba Rodman, la participación ciudadana es indispensable. Y es la primera expresión de participación ciudadana mediante la protesta. Es muy importante y es necesario que siempre se mantenga como una demostración, además, que la ciudadanía está alerta, que no va a aceptar acciones como las que han ocurrido en el pasado, y que la respuesta ciudadana en algunos casos inclusive han obligado a revertir cuando se trata de decisiones tomadas inclusive por los órganos legislativos. Pero que es necesario además en este proceso de construcción de ciudadanía interesarse en los asuntos del Estado, interesarse en los asuntos públicos, participar en los asuntos públicos y además en el examen que igualmente lo mencionaba Rodman, de cuál es el estado actual de la institucionalidad para la adopción de las reformas necesarias para el fortalecimiento de la institucionalidad. Y hay situaciones de qué manera se han producido respuestas a propuestas de reformas como esta todavía pendiente de la reforma constitucional del sistema de justicia, que aún está en el Congreso de la República sin
adelantado, debe conceder estática después de haber sido negados 2 o 3 artículos y aprobados 4 o 5, y que está pendiente aún lo sustancial en el proceso de fortalecimiento de la, especialmente del organismo de justicia. Que hay entonces interés ciudadano en la modernización del Estado para su fortalecimiento, para el fortalecimiento institucional, y uno de los elementos indispensables que es generar normas que hagan más viable. Las normas no transforman la realidad, así como la acción de la justicia no transforma la realidad, pero contribuyen a que se transforme la realidad. Normas, digo, que pretenden hacer más fácil, más posible alcanzar la independencia judicial, que haya además una justicia más transparente en la medida en que, como lo manda la Constitución de la República de Guatemala, las personas idóneas, capaces y de reconocida honorabilidad sean las que ocupen esos cargos. Y el papel de la universidad, siendo la responsabilidad por la formación adecuada de los estudiantes. Yo creo que elevar los estándares académicos de exigencia contribuye también a la formación de esa juventud que también lo escuché realmente joven hace unos meses. No es que crea el futuro, porque así nos vienen diciendo desde hace décadas. Siempre esa juventud es el futuro. Y la que viene en el futuro es el futuro. Lo que necesitamos es que la juventud sea el presente. Que sea el presente que construye con la juventud que va a empezar. Para que en ese trabajo de empate entre la de coherencia, de coordinación entre la juventud que va madurando y la juventud que se va formando, puedan realmente conducir el país como debe ser. No solo la responsabilidad de la formación en los niveles de exigencia académica, sino también de comprensión de la realidad. La universidad no puede estar alejada de la realidad del país. La universidad no es una isla. Y la universidad tiene que suministrarle a los estudiantes todos los elementos también para que su vivencia, porque los estudiantes no son extraterrestres que de pronto llegaron acá y se metieron a una burbuja de cristal. Los estudiantes son personas que tienen necesidades de toda índole. Son personas que viven en un medio que puede ser de corrupción, o puede ser de explotación, o puede ser de superación, que puede ser de armonía, o puede ser también de confrontación, que puede ser de violencia. Y esa realidad que existe fuera de estas aulas es la realidad cotidiana de cada uno de ustedes. La universidad tiene la obligación de vincular esta formación con esa realidad. Entonces, una universidad que está interesada por participar en los procesos democráticos de construcción, de fortalecimiento del Estado, que está preocupada por formar a sus estudiantes con las mejores, mayores capacidades que sea posible, y además que fomenta en los estudiantes el interés por lo público, la participación en la realidad en que viven, el análisis de esa realidad en que viven. Esos, como veía ahora en estas revistas que nos acaban de obsequiar, esto que está permanentemente en la discusión en el seno de la universidad y que va a servir para incidir en esa realidad en la que se vive, yo creo que es un papel fundamental que tiene la universidad y que tienen además los estudiantes. Una de las características fundamentales del sistema procesal penal que tiene Guatemala, que pero por lo menos respecto de Colombia fue bastante. O sea, es antes de que en Colombia se estableciera el sistema acusatorio, se estableció en Guatemala el juicio oral y público, en el que se practican las pruebas ante el juez y no aquel sistema antiguo, inquisitivo, del empleado judicial, construyendo el expediente, lícitamente, construyendo el expediente, pero sin posibilidad de la observación ciudadana. Yo creo que es muy importante ese sistema procesal penal de Guatemala. Tiene que asegurar, dada su propia definición de las audiencias públicas, tiene que propiciar el conocimiento ciudadano de lo que la justicia está haciendo. Había un proyecto también para sumar a este otro de la conmutabilidad de los delitos, de las penas hasta de 10 años. Y dicho sea de paso, la conmutabilidad creo que también debe ser un serio cuestionamiento en cuanto implicaría, sería de estudiarlo, implicaría una especie de prisión por deuda o de favorecimiento de quien tiene recursos. El que puede pagar un dinero por cada día de prisión para liberarse de la prisión está también en un plano, por su situación económica, de superior a la desigualdad que se genera frente a quien no tiene la capacidad para lograr su libertad pagando en dinero una pena que se impone. Ese es otro tema. Decía de una propuesta que circuló tal vez a finales del año pasado, a principios de este, que establecía la prohibición que los medios de comunicación, mejor dicho, que se informaran de las personas que habían sido presentadas ante el juez antes de que fueran llegados a proceso, lo cual significaba que cuando no había por decisión, inclusive eventualmente corrupta, de un juez, nadie tendría conocimiento que ese hecho ocurrió, porque no se sabría siquiera de la captura de la persona. Yo creo que hay que distinguir, frente a todos estos temores que se expresan en la defensa de la presunción de inocencia, que es uno de los argumentos que se aduce para ocultar lo que está haciendo la justicia. Yo creo que uno de los elementos que se deben considerar en este tema tiene que ver con la publicidad de los procesos, de las actuaciones judiciales, con el derecho a la información que tiene la ciudadanía, con el sistema procesal penal que se ha adoptado en el país. Otra situación diferente es frente a críticas que se han hecho en ese sentido. Otra situación diferente es el trato indigno que se le puede dar a una persona capturada, bien sea con esto que se ha denominado como el pasillo de la infamia, cuando intencionalmente las personas capturadas son trasladadas a pie por 40, 50 metros entre el vehículo que los traslada y el ingreso a torres de tribunales. Esas son situaciones distintas que tienen que ver con el problema de la dignidad o esto de exhibir presos, inclusive como estamos ya tan acostumbrados a exhibir los presos semidesnudos o descamisados. Y esto ya es una situación diferente que no tiene que ver con esto que reivindico del conocimiento ciudadano. Y es lo que permite auditoría social. Yo creo que si en el 2015 no se hubiera producido esta formidable actividad de los medios de comunicación, que transmitían inclusive en directo las audiencias, la ciudadanía no hubiera reaccionado de la manera como lo hizo. Y lo hizo porque tenía un conocimiento permanente, constante, de lo que el Ministerio Público venía haciendo en sus actuaciones ante los jueces. Hablan específicamente de las conferencias de prensa del Norte respecto de los canales indispensables para que la ciudadanía conozca lo que está haciendo el organismo judicial, lo que está haciendo el organismo de investigación del Estado, como lo afirma la señora fiscal respecto a las conferencias, en un proceso constante de rendición de cuentas. La falta de sentencias no es una situación atribuida a prejuicio al Ministerio Público. Las sentencias están en los jueces. Los términos que establecen para que el Ministerio Público presente la acusación, términos que el Ministerio Público constante debe cumplir y que en el evento que no lo haga tienen un requerimiento y en ocasiones con un plazo de hasta 24 horas para que presenten el acto conclusivo. Significa que los retrasos que se producen en los procesos no es por culpa del Ministerio Público, que dentro del término de investigación, al concluir, tiene que presentar escrito de acusación si efectivamente la prueba, los elementos recaudados permiten soportar esta acusación. Que luego de esto, la etapa intermedia tenga duración, como hemos visto, por ejemplo, en el primer caso del 2015 de la línea, de tantos meses, no es tampoco una situación atribuible al Ministerio Público. Se conjugan diversos factores que no vamos a mencionar ahora, pero que en todo caso, lo que quiero destacar es que la falta de sentencias no es una responsabilidad, sino del organismo judicial. Que se puede producir motivación, etcétera. Bueno, también el organismo judicial tiene que tener los mecanismos necesarios para intervenir las violaciones. Para nosotros, lo mejor es que haya sentencias y que haya sentencias prontas por diversas circunstancias. Para mencionar solo una de ellas, mientras el caso está en el juicio, el Ministerio Público siempre y la CICIG en aquellos casos en que se ha constituido como querellante adhesivo, tenemos que estar permanentemente atentos a ese caso. Mientras más larga sea la actuación procesal, menos posibilidad hay de dedicarnos a las investigaciones y entonces que concluyan los casos. Con sentencia condenatoria o absolutoria, que concluyan los casos para el Ministerio Público y lo que a nosotros nos compete. Para la UNICIP es algo realmente deseable. No tiene que ver precisamente con la solidez de los casos el que no haya sentencia, si a eso es a lo que se refiere cuando se vincula una pregunta con que los casos se caen. Porque es una de las críticas también que se escuchan. Lo que pasa es que no hay sentencia porque al Ministerio Público le da miedo que se caigan los casos. Por lo menos en lo que hemos participado con el Ministerio Público, y digo por lo menos en el tiempo en que yo he estado al frente de la justicia, no podría decir de un caso que se haya presentado sin solidez probatoria. Y el caso mujer de la impunidad es un caso en el que la impunidad interceptaciones que se habían hecho solo para esto. Y no voy a entrar precisamente en la confrontación que pretende, pero solo para esto. El 16 de abril de 2015, en el momento en el que se estaba haciendo la captura del teniente Jerez, el teniente Jerez se comunica telefónicamente con Luis Mendizábal, y están las grabaciones porque estaba interceptado en ese momento el teniente Jerez y todavía tenía a su disposición. Y le dice a Luis Mendizábal, aquí se está capturando. No hay problema, entonces, pero parece que también a otros ya se sabía de por lo menos tres capturas, una de ellas de este, otra de alguien que después fue colaborador en casa, un señor Salvador Estorro González. Y entonces el identificador dice: no hay problema, no se preocupe, ¿quién tiene el caso? Una persona. Esto lo conoce la juez, pues, dicen, está bien, no hay problema, entonces lo que se necesita es que todos ustedes, a mí me interesa, no es que definición a cuáles son los que interesa sacar el libertad. Voy a, entonces tengan ustedes un mismo abogado, ¿cómo está? ¿Definen quién es el abogado? Dicen que deben sacar una suma de dinero, que se requiere dinero. Después hay una actividad de verificación que justamente la hija del teniente Jerez se dirige a una entidad bancaria y obtiene dinero. Después se establece la conexión entre el que se denominó para aquel momento ese bufete de la impunidad, la conexión con la juez que, por pura coincidencia, dictó las tres medidas sustitutivas. Que desde la conversación que se había producido, de la que existe grabación entre el teniente Jerez y Luis Mendizábal, se había planeado. Precisamente por eso, el Ministerio Público y la CICIC presentamos una solicitud de antejuicio contra el juez por el delito de prevaricato. Pero es algo que para mí, por lo menos personalmente, me parece totalmente inadmisible, a menos que se derogue ese delito de prevaricato. Lo que me parece totalmente inadmisible es que se argumente el prevaricato significa una manifiesta oposición entre la decisión y la realidad probatoria o la ley. Cuando una decisión es manifiestamente contraria a la ley o a los hechos que están acreditados en el proceso, se comete el delito de prevaricato. Y cuando se presentó el recurso, cuando se presentó el amparo, entonces el argumento es, primero, cuando se presentó la solicitud de prejuicio, fue rechazado del plan con el argumento de que no se puede examinar el fundamento de una decisión porque se está vulnerando la independencia judicial. La pregunta sencilla, simple: ¿cómo se puede saber si una decisión es manifiestamente contraria a la ley o a los hechos si no se examinan los fundamentos de esa decisión? Y en esto, para concluir entonces, lo que afirmo es: el bufete de la impunidad se encuentra en la situación actual de impunidad no porque el caso sea flojo, sino por una decisión de impunidad. Y para aprovechar una vez y contestar la otra respuesta que le estaba preguntando, que podría tener yo una participación para ver lo que Norman énfasis y las otras que específicamente le dicen a él, sobre la necesidad de la ley de administración de cargos, si teniendo en cuenta esto del procedimiento abreviado sería o no conveniente o necesaria una ley de administración de cargos. En general, todos los sistemas acusatorios, digamos que en todos los países en los que existe un sistema procesal de esta naturaleza, hay también mecanismos de desahogo, mecanismos de terminación anticipada de los procesos, en los que por la negociación que hace el imputado con el Ministerio Público o por la aceptación unilateral de su responsabilidad, se concluye rápidamente el proceso. Se afirma en los estudios que hacen sobre la posibilidad, la viabilidad de tramitar adecuadamente los procesos mediante este sistema acusatorio, que no más del 10% de los casos deben pasar a juicio, que cuando pasan más del 10% de los casos se produce una congestión del sistema, se produce el colapso del sistema judicial. Lo que se ha planteado acá en el proyecto que presentó el año pasado la Corte Suprema de Justicia es que, privilegiando el derecho a la verdad, de manera que la persona que acepte su responsabilidad tendrá que comentar, narrar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que cometió el hecho, pero además quiénes lo realizaron con él, qué otras personas realizaron el hecho con él, y que adicionalmente tiene que reparar, y reparar de la manera más integral, incluyendo elementos como estos que mencionaba por el caso del día de ayer, pero que además en el proyecto tal como está presentado, con verdad y reparación, la cantidad de justicia, por decirlo así, se disminuye para privilegiar estos otros derechos también de la víctima, de la reparación y de la verdad. Es necesario un mecanismo de estos en un sistema para permitir que no colapse. Se plantearía, pero esta situación de ayer, la sentencia de ayer, mostraría que es innecesaria una figura de aceptación de cargos en el sistema procesal penal de Guatemala. Lo que ocurre es que en la terminación anticipada del proceso, dado que, como en el caso de ayer, la ley vigente para la fecha de comisión del delito permitía la conmutabilidad y la conmutabilidad de estar prevista para delitos con menos de 5 años de prisión. Entonces, se acoge la figura de la terminación anticipada porque sabe que si se le va a imponer la pena y se dura 5 años, pues paga el dinero lo que le correspondería pagar en prisión. Pero esto no se podría hacer con un delito de cohecho que se hubiera cometido después del enero de 2013. Porque a partir de entonces, el Código Penal prohíbe expresamente la conducta para los delitos que afectan a la administración pública, como el cohecho. Lo que con esta figura se pretende es que, con toda la carga de verdad que es indispensable para poder obtener un beneficio y la reparación que tiene que hacer el victimario, con una previsión también que en casos absolutamente demostrados de incapacidad de indemnización, el juez tiene la facultad de imponer unos mecanismos alternos de la reparación. Con todo esto, esa persona, ese imputado, tendría la posibilidad, si acepta los cargos en la primera declaración, antes del auto de procesamiento, que se pueda disminuir la pena en un 40%. Y que si esta aceptación de los cargos, con todas estas exigencias que se prevén, se produce después, pero antes de de aceptada la acusación, la rebaja es del 25%. Y si la aceptación se produce antes, entre ese momento último, y antes de empezar la práctica del rol del juicio, la disminución es del 20%. De manera que sí existiría una necesidad cierta. Yo creo que aquí además hay que buscar esos mecanismos que son igualmente aceptados en general en los países con este sistema, con una diferencia. Tal vez en ningún país se da la exigencia de que el beneficiado con un beneficio de esta naturaleza tenga que contar toda la verdad. Yo creo que ese ingrediente elimina cualquier duda acerca de que esta sea una ley de impunidad. Algunos plantean, como lo dijo el colaborador eficaz, pero se va a convertir en una ley de sapos. Y esa es una expresión mafiosa. Los sapos son aquellos que los mafiosos, que las estructuras mafiosas siempre rechazan. Las personas que colaboran eficazmente con la justicia, las personas que reconocen lo que cometieron, con todos los elementos que están vinculados al hecho, inclusive quienes adicionalmente participaron en la comisión del hecho, son simplemente procesados y se acogen a una figura procesal, o por bien como aceptación de datos, o bien, si eso se llega a implementar, o bien como colaboración.